Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y María José Soto. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice y CMPC, la fibra del futuro. Duna, sonidos de tu mundo.
7:01 de este lunes 10 de febrero, les damos la bienvenida a una nueva edición de Nada Personal en Duna. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, José, ¿y tú?
Lo más bien.
¿Cómo estuvo el fin de semana?
Rico, fíjate.
¿Agradable?
Sí, sí, bien agradable, tranquilo, familiar.
Oye, fui al bar que nos recomendaron.
La Virgen.
Fui a La Virgen.
Cuéntame.
Qué buen bar, buenísimo.
Sí, es que esa terraza vista, exquisita. Dios mío.
Qué tremenda vista. Súper recomendable el que quiera ir ahí en la zona de Las Moscalas.
Ya.
Buenísimo, el bar La Virgen. Una terraza espectacular. Más encima estos días tan fresquitos, tan ricos de noche. Súper rico.
Oye, ¿tomaste gin? Como nos recomendó nuestro amigo,
¿no?
No
tomé gin.
¿Qué tomaste?
Aperol.
Ah, muy bien. Ya, una señorita elegante.
Sí, pues.
Muy italiano lo tuyo.
Sí, una cosa elegante, una cosa sobria.
Sí.
Sí, pero no, muy rico, recomendado, pero 100%, especialmente ahora que no hay tanta gente.
Claro, que
no hay que hacer filas eternas.
Tampoco hay taco.
Igual está lleno. Sí, pero no hay taco.
Bueno, lo que pasa es que Santiago ya vive mucha gente, son más de 7 millones, siempre hay gente. Imposible
sí,
que esté así
es
como
verdad.
vacío, sería mucho pedir, un poco ilusorio. Pero sí, está bastante más agradable. ¿Viste los Óscar ayer?
No, pero los leí al otro día. ¿Tú los viste?
Sí, no entero, ¿no? Porque tenía que hacer otras cosas entre ¿ya? medio, me paraba y decía pero sí, los vi, me encanta, me preparo. Y más encima ayer estaba
sí,
sola. Estaba sola porque mi familia se quedó vacacionando por ahí, pues así que estaba yo instalada.
Como dijimos el viernes, que está ahí como de mamá de verano, ¿no? Viuda de
claro,
verano.
Claro, viuda, una cosa que no sabemos interpretar.
Pero que te
sí,
da felicidad.
Sí, me da felicidad. Oye, y me instalé con mi computador porque tenía que trabajar, pero estaba además viendo los Oscars y gocé, vi la gala completa.
Completita.
Completa. Después todos los premios. Me fascina, sí. Además, súper sorpresivo en lo que es mejor película, porque
sí,
que ganó, bueno, Parasite del coreano Bong Joon-ho. Estará bien pronunciado. Bueno, no
yo
creo que
alegue,
si no.
Y este caballero que recién lo venimos a conocer, nosotros lleva como 20 años de carrera cinematográfica.
Sí, tiene 50 años, no está
pero
mayor.
Pero este hecho de cabro chico que viene haciendo películas.
Sí, y tiene 7 películas a cuesta, le ha ido muy bien. Fue perseguido por el régimen surcoreano en algún momento, claro, porque este era más de ideas más liberales, y claro, este gobierno ultraconservador, el que estaba antes que el de ahora, lo anduvo medio persiguiendo. Bueno, la cosa es que dio un golpe a la cátedra, un golpe a la academia, le diríamos en esta ocasión, y se llevó la estatuilla, la mejor película, y él al mejor director. Las otras categorías fueron menos sorpresivas. Brad Pitt era cantado.
Sí,
la Renée Zellweger también, Laura Dern, sí, lo otro estaba como más claro. Y el gran perdedor, el irlandés.
Oye, que todo el mundo decía algo que yo tengo que decir, que me pasó lo mismo.
A ver.
Yo me quedé dormida. Es que la vi en mi casa, además,
sí,
Netflix.
Acostada.
Tarde.
Sí.
Es una mala instancia verlo uno en la noche después de la pega, porque es súper probable que si es lenta y larga, te quedes un poco dormida.
Sí.
Y me pasó. Y resulta que a esta gente del Twitter le pasó también.
Sí, es que bueno.
Todo el mundo pensaba que iba a ser como la gran promesa, ¿no fue así?
No le fue tan bien. Pero que hay gente que encuentra que sí es una gran obra maestra. Matías del Río.
Sí.
Que claro, está de vacaciones.
Matías
no sabemos cuándo.
Claro.
Hasta que no
sabemos. Que no vuelve
claro,
este hombre.
Sabemos. Claro, de paradero incierto. Le encantó. De hecho, le dedicó como 3 programas al irlandés.
Sí. Todo rato en esas como momentos filosóficos que tiene Matías, que duran como 10 minutos hasta que el Kike empieza a gritarle por el otro lado.
Por favor.
Cambia de tema, por favor. Bueno, algo de eso hizo. Oye, el que no lo está pasando nadie bien es Gustavo Afun, exdiputado, ex candidato a senador por la Araucanía, que precisamente hay un cahuín importante en la Araucanía.
Sí, sí.
Acusación de coima.
Nada de cohecho y coima, nada menor. Hoy día, bueno, parece que es una investigación que el área de alta complejidad de la Fiscalía de la Araucanía venía investigando ya hace un tiempo por una denuncia que hizo precisamente el exintendente de esa región, Jorge Atón.
Sí.
Se comenzó a investigar esta hebra que daba cuenta de una de un posible delito de cohecho y coima en contra del exdiputado y de la UDI, el diputado Asbun, y que implica en unas grabaciones que se conocieron, que fueron ayer reveladas por BioBio, que implicaría en este entramado al actual ministro de Economía, Lucas Palacio, que entonces era subsecretario del MOP. Claro. Esto era por una, al parecer por unos permisos y unos contratos que una persona quería adjudicarse justamente con esa cartera.
Era para acelerar contratos que empresa no había logrado acelerar de manera propia. Entonces, supuestamente, lo que pasó que esta empresa pidió ayuda, o que el mismo Asbun, según dice el dueño de esta empresa, Fulgari, ¿cómo se llama el nombre de pila? Por acá lo tengo. Bruno Fulgari Sagredo, que es dueño de la constructora CGIC, contratista, que había sido por otro tipo contratista del Ministerio de Obras Públicas, dice que el propio Asbun le propuso él interceder a través de Palacio y gente de...
Pero que tenía, esto cuesta plata. Que tiene,
claro,
esto cuesta plata.
Oye, es que
cuesta
plata. Que a Asbun,
oye, 30 millones y 20 siempre. Millones.
Sí.
No, nada menos, era bien caro la gestión.
La primera oferta era 37 y él como que regateó a 25.
Claro. Bueno, oye, claro, hay que ver, ¿no? Todo el mundo tiene presunción de inocencia, pero los audios son bien...
Oye, son súper... ¿Los escuchamos
sí,
ahora?
O sea, super... son bien fuertes.
Y además es su voz. Inevitablemente es su voz. Sí. Él sale supuestamente a Boom como con mucha claridad de lo que quería plantearle al actual ministro Palacio. Y lo más chistoso es que Palacio, bueno, mandó un comunicado al tiro.
Sí.
Hoy día Palacio
lo desmintió.
Desmintió, dijo no solamente que ni siquiera se había tomado jamás en su vida un café con Asbun, sino que le caía mal.
Sí,
dijo
que nunca se habían llevado bien.
Nunca tuvo una buena relación
con él. O sea, no le interesaba ni un poco tomarse un café con Asbun para hablar nada de nada.
No sé cómo alguien puede alejarse más de otra persona.
De pronto le dijo, me caí pésimo. Oye, y salió también el ministro Ward, parece que ayer estuvieron comunicados, hablando por teléfono todo el rato.
Salió
el ministro Ward, que está la oficina de vocero mientras Carla Rubilar está de vacaciones, a defender a Lucas Palacio, diciendo que él había sido bastante claro en su declaración. Y hoy habló el presidente de la República, quien dijo que en materia de corrupción vamos a tener tolerancia cero, y dijo que todo se va a investigar. De hecho, la fiscalía no descarta citar al ministro Palacio a testificar en este caso.
Claro.
Como testigo.
Claro, como testigo.
Asbun,
sí,
en cambio, tendría probablemente que ir a declarar en calidad de imputado. Sí. Pero todo eso está por verse.
Lo tiene bien complicado. Bueno, vamos a contar un poquito sobre eso en un ratito. Y también que no es primera vez que Asbun está metido en este tete, y que tiene que ver con audio. Audio que también donde sale su voz, en el fondo, que con el caso Basura, ¿te acuerdas? Lo vamos a recordar en un ratito, porque es bien importante el problema que tiene el exdiputado.
Oye, hoy en la sección ¿quiénes se arrancaron con los tarros? Tenemos al intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara.
Ay,
quien dijo que el gobierno quería básicamente una nueva constitución, esto en una entrevista que dio en el fin de semana.
Pero José, es lo que yo te decía ahora fuera del micrófono. Es que nadie ha pescado al presidente con lo de la presidencia.
No,
nadie. Sí, el presidente lo ha dicho mil veces, la moneda no se va a meter, no va a opinar.
Sí, nosotros solamente somos garantes.
Que quiere votar a favor o en contra.
Somos garantes del proceso. Bueno, ya, no le hacen mucho caso, y tuvo que salir nuevamente el ministro Ward, que nunca lo habíamos visto hablando tanto, hay que decirlo.
Es verdad, porque como ministro secretario general de la presidencia, bien calladito.
Sí, más calladito.
Bien calladito.
Sí, está recién ahora mostrándose un poco más. Bueno, dijo que, que el gobierno hace un llamado a que se cumpla la presidencia. Sí, por favor, quédense en silencio, chiquillo. Además que no queda tanto, aguántense, ¿sí? El 26 de abril, si quedan 2 meses, ¿no? Tampoco es como que se tengan que quedar callados de por vida.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que uno acá se da cuenta que se está dando, que cuando se dan un gustito.
Sí.
Lo que tú decías hace un rato, porque claro, Guevara lo salvó O sea, tú recordabas como Jacqueline Fanriselberghe, presidenta de la UDI, si prácticamente se inmola por él.
Un escudo humano.
Para que no lo acusaran constitucionalmente. Este caballero casi se va acusado por poquito. Recordemos que se aprobó en la Cámara de Diputados. Tuvo un apoyo transversal de todo Chile, vamos. Desde la UDI, RN, Bópoli, todos.
Y los ministros.
Los ministros jugados, todos ahí.
El
porque
ministro
estaban...
Blumel se jugó su capital político todos, en esta negociación. Y así les paga.
Y así. Y más encima, yo pienso en Jacqueline Fanriselberghe. O sea, como en la UDI.
Se pasó 18 estaciones, el intendente Guevara.
Oye, pero ¿por qué? ¿Todo por qué? Porque quiere quedar bien con la gente de izquierda, yo creo, ¿cachai?
Como, o hacer un gesto en el fondo,
hacer
yo
un
no
gesto
soy
para
tan
calmar
duro,
la mala onda, claro.
Yo no soy tan duro.
Porque lo ven como duro, como que claro. Este tema de la ¿cómo el se orden llama?
Público,
el orden, la cuestión de copada.
El copamiento preventivo y todo eso.
El copamiento preventivo
ahora
famoso.
Está copando la agenda.
Exacto. Bueno, debe estar hoy día le escribí de nuevo. O sea, es que yo voy a empezar a acusar a los que lo escriben o hablo y no me pescan.
¿Ya no te pescó?
Le escribí al intendente, le volví a pedir que conversara con nosotros y volvió a no contestarme. Bueno, y me dejó visto.
Lo deben tener, lo deben
tener
con, súper callado. Con así como con masking tape.
Sí, nadie más. Ya, ahora sí, vamos con sí. El Quique Yávar.
¿Qué ha volvió? Llegado de sus vacaciones.
Te extrañamos, Quique, esto era un desastre sin ti.
Sí. No, lo hacen súper bien, yo las estuve escuchando, me encanta.
¡Qué mentira que no escuchaste en tus vacaciones!
¡Qué mentiroso! Estoy escuchando todas las tardes.
Quiero contarle a nuestros auditores que Quique tuvo unas vacaciones tan entretenidas, que las contó hoy día al almuerzo, no voy a contarla.
¿Pero volvió enamorado o no volvió enamorado?
Que me dio envidia, te juro.
No.
¿Volviste enamorado, Quique?
No volví enamorado.
Oye, este es nada personal de verano, sí, así que sí. Ahora podemos hacer preguntas más loquitas porque es verano. Sí.
Ya, está bien, pero no, la respuesta lamentablemente.
Él no pierde su centro.
No pierde su centro.
Sí, pero de verdad encuentro que lo hacen súper bien.
El que cambia de tema.
¿Cómo bueno. cambiaste olímpicamente? Ya, vamos a la noticia.
Ya, vamos entonces. Con los titulares. El presidente Sebastián Piñera habló de la denuncia realizada el fin de semana respecto a la existencia de una presunta red de coimas que amputa a actuales personeros del gobierno. Esto luego de que se diera a conocer el fin de semana un audio, dado a conocer por Radio Bío Bío de febrero de 2019, donde el exdiputado de la UDI, Gustavo Azbun, señala que podría haber gestiones ante el entonces subsecretario del MOP y actual ministro de Economía, Lucas Palacios, a cambio de dinero. Piñera advirtió que en materia de corrupción se va a tener tolerancia cero y que todo se va a investigar. Y Fede Fruta confirmó que se logró comercializar 100 containers en China de los cerca de 1.500 que se encuentran varados y estima que habrá mayor normalidad en el comercio durante la próxima semana. Según Emol, fue lo que recalcó el presidente de este gremio, Jorge Valenzuela, quien aseguró hasta ahora las frutas están estancadas en el país, que por estos días se enfrenta a cuarentena por coronavirus y están aguantando de buena manera. El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que los casos de transmisión del nuevo coronavirus entre personas que nunca estuvieron en China podrían ser solo la punta del iceberg por el pequeño número de datos que existen. Estas declaraciones surgen cuando el organismo envió a China una misión de internación de expertos para coordinar la respuesta del brote de este virus. Y en el deporte, el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, aclaró los rumores de su eventual partida de Juan Pinto Durán y aseguró que su objetivo es clasificar al Mundial. En esa línea, el estratega colombiano admitió que ha recibido ofertas de otros clubes, pero dijo que el director de la NFP está al tanto de que su proyecto es llevar a La Roja a Qatar 2022.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes. Quique.
Después nos cuentas tus vacaciones.
Así es.
Chao. 7:14 p.m.
¿Estás en duna?
Nada personal. Ya, pues contemos este atao terrible. Todo pasó el fin de semana con este audio que publicó Radio Bio Bio, que es de febrero del año pasado, 2019, en el que el exdiputado de la UDI, Gustavo Azbun, le ofrecía al empresario Bruno Fulgueri Sagredo, que es dueño de la constructora CGYC, contratista del Ministerio de Obras Públicas, le ofrece acelerar una solución a sus problemas contractuales que tenía por pagos de dinero, etcétera, con el MOP. Le dice que él iba a hablar con Lucas Palacios, que en esa época era su secretario del MOP, hoy es ministro de Economía.
Y que es UDI, además.
Que es UDI y que fue jefe de campaña de Sebastián Piñera durante el comando.
Era como la parte territorial, claro. ¿Te acuerdas tú?
Era de la parte territorial, exactamente. Y le explica que podía hablar con él y que podía ayudarlo en esta situación. Dice textual, y acá están los audios muy explícitos que yo escuché, donde que lo sacó Bio Bio, donde... Dice le plantea varias cosas de cómo hacer el negocio en el fondo. Le dice, esto es textual, abuna al empresario, mándame todos los datos de la empresa, déjame ver qué puedo hacer, voy a hablar con Lucas Palacios hoy día o con alguien del MOP, pero necesito que me mandes todos los datos. Ojo, que esto te cuesta plata. Le aclara al ya, tiro. Después van como al fondo, más al fondo en los audios, y dice él, el exdiputado, le dice al empresario, cobran 37 por adelantado, 37 palos, ya, millones de pesos por adelantado. ¿Qué hago? ¿Sí o no? A lo que Fulgeri le responde, chuta, es mucho, podría 25. Y luego Abul le dice, ok, les digo eso, y 3 minutos después el exdiputado le vuelve a escribir, me dicen que ok. Y después dicen dónde juntarse, etcétera, etcétera, y según el relato de la fiscalía, no llega, parece, este caballero, no llega a hacer el negocio, le dice, bueno, en realidad no quiero hacer negocio así, claro, etcétera.
No, de hecho, Fulgeri después da una entrevista hoy a la Tercera PM, claro, donde dice que sí, que él estuvo de acuerdo con pagar, pero que finalmente no consigue la plata.
Claro.
Y por eso no se presenta a esta reunión con Abun, y finalmente no se concreta el, entre comillas, negocio con el MOP.
Exactamente, claro. Ahora, Fulgeri
tampoco ahora, es palanca paloma.
Claro, reclama porque no le funcionó el negocio, básicamente, y se denunció. Y claro, esta denuncia la hizo
a finales del año pasado.
Jorge Atón.
Sí, porque él parece que este empresario se acerca a Jorge Atón cuando él era intendente de la Araucanía y le cuenta, le da esta información y el ex intendente Atón se acerca a la fiscalía, a la unidad de alta complejidad de la Araucanía, claro, y expone el caso, el cual comienza a ser investigado de forma muy secreta, porque claro, las personas involucradas son figuras públicas, y además entre más secreta la investigación, más posibilidades tienes de que en el fondo resulte con éxito, porque si no, en el fondo tú vas adelantándole las pruebas a los implicados, y claro. Durante este fin de semana, la Radio Biobío, como tú cuentas, revela estos audios y explota este escándalo que, claro, enloda una vez más no solo a Boom, que ya nos contarás tú, tiene más casos en esta línea,
guardadito,
pero también le explota en la cara al ministro de Economía, que entonces era subsecretario de MOP, y quien niega completamente estas acusaciones, lo hizo a través de un comunicado de 6 puntos, y al gobierno, justo en un momento donde la credibilidad de las instituciones está súper en entredicho a partir del 18 de octubre, o sea, una de las grandes cuestiones que ha sacado la ciudadanía en contra de la autoridad es justamente la pérdida de la credibilidad y la falta de transparencia con que se manejan los asuntos de gobierno, los asuntos de Estado. Ahora, si bien yo creo que la gente tiene presunción de inocencia y hay que demostrar los hechos, que el exdiputado Abun diga que él va a hablar con el diputado, el ex subsecretario Lucas Palacio, no quiere
decir con alguien del MOP,
que haya hablado con alguien del MOP, porque de repente se estaba tirando las partes. Anda tú a saber, no, yo soy íntimo amigo Palacio, ubícate de toda una vida, no te preocupes, yo hablo con él, y no necesariamente eso es verdad, y eso es súper importante de ser probado en el fondo.
Sí.
Y ahí es cuando sale el presidente de la República, Sebastián Piñera, desde sus vacaciones y dice, acá vamos a ser absolutamente, en el fondo vamos, acá no hay ciudadanos especiales, acá todo se investiga, y en materia de corrupción vamos a tener tolerancia cero.
Bueno, se defendió a FUN. Diciendo que mandó un comunicado, hubo hartos comunicados hoy día, dice que este empresario le había pedido una asesoría. Entonces, claro, la Tercera le pregunta, pero ¿por qué entonces usted dijo al tiro hablo de plata? Dijo, pero eso te va a costar caro, te va a costar plata. Y dice, no, porque le estaba cobrando la asesoría.
Claro, una
dice,
asesoría verbal, ¿no?
Claro, otra asesoría verbal. No, entonces él dice, no, yo tengo una empresa dedicada a la gestión, a la asesoría de empresas. Entre ellas, entre mis gestiones está el lobby, por lo tanto no he hecho nada malo, dice Abun, nada ilegal, nada ilegítimo. Sin embargo, Fulgeri dice algo que no es menor en su respuesta. Y él, lo que dice Fulgeri, este empresario, es que plantea que en la Araucanía, Abun, tú recordarás, fue candidato, ¿sí?, a senador, ¿te acuerdas?
Sí,
por la UDI, fue específicamente en 2017. Él perdió, pero hoy el Seremi del MOP, Seremi del Ministerio de Obras Públicas, Henry Leal, también es UDI, era candidato a diputado, era como el candidato que lo acompañaba al senador en la papeleta. y el año pasado intentó hacer la carta del gremialismo para la gobernación regional. Según dice Fulgieri, por ahí viene este nexo, por ahí viene este, es como esta trenza de contactos y asesorías en el Ministerio de Obras Públicas, donde está este Seremi involucrado supuestamente en estos compromisos y acuerdos con la empresa. Entonces, yo no sé si esto realmente llegó tan lejos a la figura del subsecretario o se quedó finalmente en arreglo o intentos de arreglos que quedaron solamente con el Seremi de la Araucanía.
Claro, de ese momento.
O sea, es algo que está absolutamente en la investigación, pero lo que uno puede contar es sencillamente datos y contar que no es la primera vez que Gustavo Boon está metido en este tipo de cosas, porque, por ejemplo, en 2015, el de Clinic, ¿te acuerdas del caso Basura?
Sí, perfecto.
Que fue un tremendo escándalo.
Sí, fue largo, tiempo, además.
Claro. Publicó en esa época, en el 2015, varios audios de conversaciones que contaba que databan del año 2014 entre un Lorenzo Pérez y un empresario entonces formalizado por presunto lavado de dinero en el caso de Basura, y donde estaba involucrada Claudia Vera, que era periodista de la UDI, emblemática para muchos periodistas,
para toda la
vida, que no hemos relacionado con colega ella, claro, era periodista de la UDI, en la sede de la UDI, y lo que hacía esta persona, este empresario Pérez, estaba postulando a una licitación para construir una cancha de pasto sintético en Estación Central. Y Vera, la periodista de la UDI, muy amiga de Gustavo Boon, le ofrece contactar a Boon, el exalcalde de la comuna y entonces diputado por el distrito, y también le menciona el supuesto interés del jefe comunal de Estación Central, Rodrigo Delgado, por hacer negocios. Ahí también hay audios, pero en ese caso yo me acuerdo porque los escuché, los audios como que justo se le cortaba el teléfono a...
No eran tan evidentes.
Claro, no eran tan evidentes, se le cortaba el teléfono al diputado, a Boon decía, no te escucho bien y no sé qué, pero sí alcanzaba al empresario a plantearle esto, como te pago por esto, podemos hacer algún arreglo para que nuestra
central
luego la licitación, etcétera. Y lo que sí se escucha muy bien es el acuerdo que trataba de hacer Vera, la periodista de
Delgado en esa época negó completamente que
también
lo hubiesen llamado siquiera.
Negó lo mismo, hizo la Gran Palacio.
Claro, la Gran Palacio.
Me cae mal.
Me cae mal, y además me cae mal.
Claro, exactamente. Entonces, claro, un tema es súper lamentable porque estamos en una situación terrible en términos de credibilidad del propio gobierno. Entonces, más encima están metiéndonos con esto.
En general.
Es de la institución en general. Claro, sí, en general. Entonces, seguir con esta cuestión de la corrupción es que de verdad que ya no faltan días para tanto problema. Tuvo que hablar el presidente Sebastián Piñera, está en la Araucanía, él tuvo reunión. Bueno, igual trabajó hoy día, tuvo pega.
Sí, se fue a Temuco.
Claro, se fue a Temuco, pero hizo una pauta, hizo un punto de prensa donde él advirtió que hay tolerancia cero con la corrupción y que se va a investigar este caso. Y recordemos que Lucas Palacio tuvo que llamar al presidente y darle explicaciones también de esta situación.
Bueno, estaremos mirando. Son las 7:23. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Oye, y el intendente Guevara.
Intendente. Oye, nosotros nos reímos porque de verdad que a nuestro auditorio le queríamos decir que de verdad nos impresionó porque este caballero se fue salvado de las aguas.
O sea,
fue arrebatado de su acusación constitucional.
No se pudo hacer una gestión más para salvarlo. De hecho, y es bien notable porque esta es la primera acusación constitucional que se salva en el Senado.
Claro.
Todas las demás se habían caído en la Cámara o bien habían sido ratificadas luego por el Senado. Esta es la primera vez donde el gobierno de Sebastián Piñera logra torcer la mano al destino y logra salvar a su intendente.
Y logra que varios, ¿te acuerdas? Que logra que varios senadores de oposición no fueran a votar y que los llamaron cobarde, ¿no?
Se trataron
la
pésimo y además algunos se abstuvieron, fueron pero se abstuvieron, o sea, se hizo un trabajo súper de joyería en el que estuvieron involucrados, bueno, el ministro Ward, el ministro Blumer, los jefes de partido que hicieron llamar, como decíamos, la Jacqueline Van Rensselaer, que le faltó ponerse como escudo humano al frente del intendente Felipe Guevara para defenderlo en esa ocasión. Bueno, como resultado del éxito que tuvo y esta salida donde finalmente se salva y puede seguir ejerciendo como intendente, da una entrevista donde en el fondo cuenta sus lecciones, lo que aprendió de este resultado y de alguna manera también dice que las medidas no se anuncian y que las decisiones las toma Carabinero y como que se trata de exculpar ahí.
Se exculpa todo el rato.
Y después, bueno, entra en materias políticas y...
Cosa que ahí partió mal. claro, con meterse en Honduras, en el fondo, en un tema que ya es complicado para la moneda.
No, y habla como a nombre del gobierno y dice, como gobierno queremos una nueva constitución. O sea, ni siquiera dice yo como Felipe Guevara me encantaría quizás una nueva constitución. No.
Por último fue lo que hizo el ministro de Hacienda, el Monk, sí,
antes todo, de, antes de, pero antes de que les avisaran en todo caso, porque después como que se pusieron un poco más duros.
El ministro de Hacienda lo dijo después, acuérdate.
Tienes razón, tienes razón.
No, o sea, hay harto rebelde.
Sí,
acá
hay varios rebeldes. Pero rebelde, este, pero bueno, en esta seguidilla de rebeldía, el intendente Guevara va un paso más allá y dice que como gobierno queremos una nueva constitución.
Claro.
Acto seguido, la Marinera tuvo que salir a defender la importancia de cumplir con este llamado a la presidencia que hizo el presidente Sebastián Piñera. Y en este sentido el gobierno ha sido bien claro al decir que en el fondo ellos son garantes de este proceso, de que el proceso se desarrolla de la mejor manera posible y que van a mantener el silencio.
Claro. ¿Por qué este tema es complicado? Y uno dice, a lo mejor usted está escuchando ahora y dice, pero ¿cuál es el problema que él diga que piensa que debería haber una nueva constitución? Digamos, todos tenemos una opinión. El tema es que para el gobierno es súper complicado meterse en esta situación porque tiene una coalición que está totalmente dividida, porque la UDI está por el rechazo, RN está por el rechazo en un 70%, un 30% está en el apruebo, Evópolis está en un 100%, si no me equivoco, hay algunos diputados.
Están súper divididos. Acuérdate, el diputado Cruzcoque y otro de la tienda, como le dicen, han pero dicho que van a votar rechazo.
Claro, pero institucionalmente Evópolis está por el apruebo.
Sí, pero tiene libertad de acción claro. Y muchos de sus diputados han
dijeron
dicho
que van a votar rechazo.
Claro. Por lo tanto, tampoco es así como unánime, no.
Claro, entonces el tema es, genera división. Entonces el gobierno, evidentemente que sumido en su propia crisis, está tratando de salir adelante y de seguir adelante con los proyectos de ley que van en paralelo del proceso constituyente. Y para eso tenés que tener a una coalición unificada, ordenada, y para eso no te metas en problemas donde vas a enojar a la UDI, después a Reina, después a Populi. Entonces, claro, esto genera coletazo. Entonces, es como que uno pensaría, ay, se creyó un poco el cuento.
A lo mejor se relajó.
Claro,
es que se relajó.
Sí, es que el gobierno salvó al intendente no por el intendente, sino por lo que significaba tener otra acusación constitucional tan potente, tan terrible, como lo que había pasado con Andrés Chadwick. Claro. Entonces, claro, fue un error que finalmente yo creo que va a costarle que se quede calladito un buen rato, porque salió el propio, como dices tú, vocero a aclarar la situación y a decirles, recordamos a todos que no se pueden meter en esto porque hay que
tener
presidencia.
Que si bien ellos tienen derecho a que cada persona tenga su propia opinión porque todos son ciudadanos, en cuanto son y tienen responsabilidades políticas como funcionarios del gobierno, de exclusiva confianza del presidente, porque recordemos además que al intendente lo nombra el presidente, hay una doble responsabilidad y se debe acatar finalmente las directrices que impone el propio mandatario.
Claro, claro. Bueno, en eso estuvimos hoy día, totalmente. En el tema del presidente, de la presidencia que nadie pesca.
7:29.
Estás en Duna.
Nada personal.
Ya. ¿De qué hablamos, Josecita? ¿Qué teníamos en...?
Tenemos. Yo me saltaría hoy día el coronavirus, dado que la semana pasada le dije... ¿Tú sabes quién está de cumpleaños hoy día?
¿Quién?
El Transantiago.
No,
cumple 13 años, entra en una difícil adolescencia.
Está adolescente, si fue rebelde del día 1.
O sea, imagínate si fue rebelde de niño, cómo se nos viene la adolescencia. Pero hay buenas noticias.
A ver.
En este sistema de transporte capitalino, hoy se inauguró la estación intermodal en Franklin. Y además el gobierno anunció la construcción de otras 30 estaciones intermodales. Estas son estaciones donde en el fondo convergen varias líneas de metro y además se hacen conexiones con varios buses del Transantiago, ya, de forma de facilitar el transporte capitalino. Eso es una buena noticia, dado que, claro, hemos visto, y sobre todo tras el 18 de octubre, cómo se dificultó el transporte de miles de trabajadores y miles de personas chilenas que les ha costado más llegar a sus trabajos, dado que ahí se quemaron muchas estaciones, bueno, etcétera. Claro. Hoy esas personas reciben una buena noticia. Esta nueva infraestructura comenzará a funcionar el miércoles 12, es decir, el próximo miércoles, en dos días más, y permitirá a los usuarios transbordar, entre las líneas 2 y 6 del Metro de Santiago. Y además, pueden acceder a 6 recorridos del transporte público en superficie. ¿A quién beneficia? Bueno, a las personas que transitan entre Santiago, San Miguel, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo.
Buena noticia para el Transantiago.
Así que en este cumpleaños, quizás sea la adolescencia, traiga buenas noticias. Quizás madure.
Oye, pero hoy día vi a Iván Zamorano, me acordé, del Transantiago.
Ay, ¿por qué viste a Morano?
No me acuerdo en qué estaba. ¿Por qué salió hoy día Iván Zamorano? ¿Quién estaba abrazando? A Alexis Sánchez. ¿Ah? ¿A quién?
Zlatan Ibrahimovic. ¿Ya?
Lo estaba abrazando.
¿Y por qué abrazaba a Zlatan? Ya nos contará aquí que...
Porque le tiró flores. Le tiró flores como jugador. Claro.
Sí, bueno. Sí, ya imagínate, el abrazo. ¿Te acuerdas cómo abrazaba a Mavisca cuando metió?
Sí.
Era una buena dupla. Bueno, después llegó a Chile y se puso a hacer rostro el Transantiago.
Y fue tan mal, ¿te acuerdas? Que
cambió la suerte de Iván Luis.
Qué mala suerte. Y después quebró con su proyecto. ¿Te acuerdas que tenía hasta lo de las canchas y quebró?
Sí, la ciudad deportiva, ahí en La Reina, sí. Pero le deseamos lo mejor a Iván Zamorano, un grande.
Y al Transantiago también. 7:32.
Estás en Duna.
Nada personal. José, quiero hablarte de Evo Morales.
Ya, cuéntame.
Evo.
Está enfermo, ¿no?
Es que, mira, tú sabes que está en Buenos Aires este caballero, que renunció en medio de una crisis bien importante en Bolivia el 10 de noviembre pasado. Él se fue a México y después se fue a Argentina, donde tiene asilo político otorgado por el actual presidente de Argentina. Y está... Allá hace un rato se está organizando con sus seguidores, tiene candidato presidencial, no puede ser candidato presidencial, pero tiene candidato ya, que es Luis Arce, que era su ministro de Economía, su ministro estrella, digamos, que impulsó la mayoría de las grandes reformas de los gobiernos de Evo Morales.
Y él quiere ser senador por Cochabamba.
Evo Morales quiere ser senador por Cochabamba. Básicamente quiere manejar la presidencia a través de Luis Arce, que es como un brazo derecho así bien importante. Y además, claro, seguir en el a partir del Parlamento. El tema es que este caballero estaba súper bien en Buenos Aires, jugaba la pelota, tenía vida con la gente, con Alberto Fernández, y tuvo que irse rápidamente a Cuba en un viaje relámpago, donde no dio muchas razones, pero dijo que era por motivos de salud. De hecho, le preguntaron al propio Fernández, que dijo: sí, yo supe que
tiene una conversa la semana pasada, ¿no?
Y que él le había dicho casi que al pasar que se iba a Cuba a poder solucionar un tema de salud. Recordemos que Evo Morales fue en abril de 2007 a Cuba porque tenía una operación a la laringe en la que se le extirpó un tumor benigno que tenía en la cuerda vocal izquierda. Ya. Por lo tanto, no es primera vez que él tiene estos problemas de salud que lo sacan rápidamente a Cuba. Y supuestamente él ya podría volver prontamente, que no era algo importante, etcétera. Recordemos que...
Sí. ¿Por qué se opera en Cuba y no en Argentina?
Sí, ¿sabes qué? Siempre me ha llamado la atención eso.
Porque antes tenía mucha fama Cuba de su medicina, sobre todo en temas de revitalización. Sí, te diría hace 15 años. Claro. Pero hace ya bastante tiempo la fama la fama de la medicina
cubana
no es
diferente, superior, que innovador, que
claro. Y Argentina no tiene mala fama de su sistema de
yo
salud tampoco.
Yo creo que tiene que ver con la reserva absoluta.
Claro, ahí tienes un super punto.
Tiene algo de eso. Que se vayan a algunos líderes latinoamericanos, especialmente que tengan afinidades ideológicas, a tratarse males y operaciones, etcétera, en Cuba. Recordemos que en Cuba igual se maneja absolutamente la privacidad de esto cuando van estos personajes famosos, importantes, a hacerse intervenciones a Cuba. Yo creo que tiene que ver
con la prensa no es tan libre de investigar tampoco.
Claro, no es que puedan entrar rápido, no es que haya una conferencia de prensa, ¿no?
Claro.
Sabemos cómo funciona un poco la situación cubana. Entonces yo creo que a lo mejor tiene que ver con eso. Ahora, él, recordemos que tiene problema. En Bolivia, la fiscalía le tiene una orden de captura por un proceso que empezó la, ¿cómo se llama? La presidenta interina, Janes, que es Yanine Áñez, que es candidata presidencial también. Está acusándolo de terrorismo y también de sedición.
Ahora no creo que en Cuba lo apresen tampoco.
No,
pues o sea,
no
eligió bien el destino, no, digamos.
Eligió súper bien de Argentina a Cuba, que sí, mejor que eso. Y justo cuando él se fue a La Habana, se presentaron los candidatos, porque ya lo presentaron legalmente, digamos, los candidatos del MAS, que es donde está él como senador, donde está Luis Arce como candidato presidencial, y lo que pasó fue que hoy día el Tribunal Supremo Electoral anunció que hizo observaciones a la candidatura de Evo Morales, que es senador a Cochabamba, y también sufrió observaciones la candidatura a la presidencia por el MAS, que es Luis Arce. En ambos casos fue por no cumplir con un montón de requisitos para ser habilitados en las elecciones que son luego el próximo 3 de mayo. Así que capaz que se le complique la situación al presidente boliviano, que está con su centro de operaciones ahí en Buenos Aires.
Estaremos atentos.
Vamos a ver.
7:36, estás en Duna.
Nada personal.
¿No nos va a quedar otra que hablar del coronavirus?
Corona. Ah, ¿vamos a un corte?
No, ya es tiempo de saludar a nuestros auspiciadores. María José, ¿te parece?
Sí, justo estoy abriendo nuestros auspiciadores.
Cuarto yo, no pase, te preocupes. No,
pero pasa lo mismo, todos los días lo mismo.
Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las aplicaciones de Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
El 99% de los incendios forestales son causados por personas. Por eso, la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidados en www.cmpc.com.
Son las 7:37 y hacemos una pausa. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
José es un testigo de fuego. José Tripailao fue uno de los pequeños agricultores de Traigén que perdió sus siembras y forraje en los incendios rurales de febrero de 2019. Aunque el incendio no dejó rastro de nada, José recuperó la esperanza y ahora ve crecer nuevamente el fruto de su trabajo con la confianza de que todos conocemos el riesgo de un incendio rural.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Acabo de elegir un smartphone seminuevo Entel y descubrí que no tiene el clásico olor de las cosas nuevas. Huele más a cuidar nuestro planeta y a ser responsables con sus recursos naturales.
Descubre tu smartphone seminuevo Entel, certificado, hasta 40% más económico y con un año de garantía. Porque la vida del planeta está en tus manos. Elige una nueva forma de cuidarlo. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Estamos de vuelta ya en Nada Personal, estábamos en la conversa, pero los invito a conocer cómo estará el tiempo mañana, ¿te parece?
La temperatura en ¿sí? Santiago, en la región metropolitana, para las próximas...
Acá está.
Bueno, la encontraste.
La encontré, pero no siempre pasa. Ahí está, pero no te preocupes. Mañana en Santiago la mínima serán 13 grados y 32 la máxima. En Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, mañana nublado y 15 la mínima y 21 la máxima, mientras que en Concepción la mínima será 13 grados y 23 la máxima.
Ya, pues, oye, ¿viste a José, a Ernesto Belonio, no? Que lo funaron en Iquique.
Supe, no lo vi, lamentablemente, sí. Me lo perdí.
Tu humorista que es el Checopete.
Sí, muy famoso, como del grupete del Kiki Morandé, que también fue funado en un evento en el sur de Chile.
Oye, estamos en tiempos de funas acá, y no se aguanta nada, ni siquiera los eventos musicales, etcétera. Y viene el Festival de Chile.
Festival bueno, de Viña del Mar de Chile, de,
claro. Donde va a estar Belloni, entre otros... humorista, y claro, el riesgo es hacer humor en tiempos de crisis. ¿Cómo se hace eso? Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, gracias por venir.
No, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo?
Del piso 15 lo trajimos acá.
Sí, por ahí me tiré por la ventana y llegué hasta acá rápidamente.
Lo importamos.
Sí, es un gran trayecto acá en el ascensor, pero bueno, acá estamos.
Oye, Claudio, ¿a qué están expuestos hoy los humoristas? ¿Se transformó en una profesión complicada?
Sí, yo creo que es mucho más compleja que antes, porque están expuestos, a dos cosas, yo creo. Primero, los humoristas de la vieja escuela, que son como los que mencionan ustedes, como Belloni, o uno puede ir más para atrás, algunos muy representativos, tipo Álvaro Sala, Oscar Ganga.
Meruane, ¿te acuerdas?
Meruane también. Es humor muy clásico de los 90, que tiene que ver más bien con chistes de suegras, de borrachitos, de defectos o de condiciones físicas, más bien. Claro. Eso es un humor que ya está bastante en desuso y que de alguna manera fue desterrado y dejado de lado por el stand-up comedy, que es un humor quizá un poquito más elaborado, si se quiere, de situaciones, etcétera. Por tanto, todos estos humoristas, como el caso de Belloni, tienen un poco el desafío de renovarse ante los nuevos tiempos que tienen que ver con un humor más sutil, y además el humor de ellos en particular tenía mucho que ver con la mujer, con gestos a lo mejor un poco pasados de la raya, de grueso calibre, etcétera, que fue lo que le sucedió a Belloni en Iquique. Entonces, claro, tienen el desafío de renovarse en este momento en donde todo está tan sensible, además, y en donde perfectamente tú quedas expuesto a una pifia o una crítica del público o algo que puede ser demasiado complicado. Y el otro desafío es también cómo tratar el tema político y el tema de lo que está sucediendo. El humor en Viña desde siempre ha tenido un filo político, siempre se ha hecho alusión y siempre los humoristas han tenido esta condición en último tiempo, sobre todo de una suerte de vocería de lo que está pasando en la calle. Pasó con Bombo Fica en su momento, pasó con Natalia Valdebenito en el caso del feminismo, ha pasado con mucha gente, sobre todo el rubro del stand-up, con Jorge Alís el año pasado también, de que alguna manera toman el pulso de lo que está pasando en la calle y lo hacen humor, se ríen de las autoridades, un poco era lo políticamente incorrecto lo que sucede en Viña. Y este año, con todo lo que está pasando, los humoristas van a estar sometidos a ese tipo de tensión de qué van a decir, qué va a pasar, en particular con Kramer, por ejemplo, que es un tipo que el último tiempo en sus rutinas ha imitado a la clase política, o sea, él imita a Rubilar, a Mañalich,
incluyó a la Piñera. Y a la ministra Cubillos, desde su última...
Cubillos también, claro. Entonces están sometidos a eso. La gente quiere que estos humoristas tengan ese tipo de... muestren los dientes, digamos, y de alguna manera se rían de la autoridad, etcétera, estén un poco en sincronía con lo que esté pasando en la calle, pero eso genera un rebote en las autoridades, en los organizadores del festival, que tienen un temor bastante elocuente al respecto de que una imitación, por ejemplo, a Sebastián Piñera por parte de Kramer, puede generar una reacción en el público en la Quinta Vergara de comenzar a pifiar. ¿Qué ha pasado? Ya ha pasado en las rutinas de Kramer, que se puede generar una reacción donde, claro, la gente empieza a pifiar, a gritar contra Piñera, a gritar contra la clase política, etcétera, y eso se puede ir un poco, se puede salir de las manos, si se quiere. Por tanto, los humoristas, tanto en lo político como en los temas más de que generan más sensibilidad, están expuestos hoy a que sus shows puedan generar algo bastante inesperado, lo que siempre da un morbo a Viña, que es propio de su condición de festival, y que vamos a ver si es que esta vez se da con Kramer, que de hecho es el primer humorista que va a aparecer en Viña el domingo 23, en la noche inaugural del evento.
Kramer debiera tenerla quizás más fácil, dado que es un humorista, un comediante sumamente respetado, muy querido, muy probado, que le ha ido muy bien, pero personas quizás como Javiera Contador, que va a estar, o el propio Belloni, quizás tengan que, en este momento, probablemente estarán transformando sus rutinas. Sí. ¿Tú has sabido algo de eso?
Sí,
o incluso me imagino, en este caso, y dado lo pasado en Iquique, estará pensando quizás Belloni decir,
estaba probando la rutina.
Estaba de alguna manera probando la rutina, claro. El humor en Viña este año está bastante desigual. Ha habido otros años que ha estado un poquito más parejo, con humoristas más consagrados versus otros un poquito más desconocidos, pero ha sido un poco más parejo. Este año está muy disperso. Hay humor de la vieja escuela, como el de Belloni, Fusión Humor, que es una banda que hace humor musical, un humor también un poco cantado, como bien básico. Ruminot, que viene de la escuela del stand-up.
Y que no les fue muy bien la última vez.
La vez que estuve en Viña hace un par de años pasó bastante inadvertido. Sí. Me parece que la escuela del stand-up y del club de la comedia y toda esa generación es el que tiene, es el más limitado, según mi opinión, al lado, por ejemplo, de Sergio Freire, etcétera, claro, que tienen mucho más recursos y son bastante más divertidos, partiendo por eso. Bueno, está bastante más desigual el humor, y sí hay humoristas como Belloni que se están asesorando con gente más actual, con humoristas o con personalidades que tienen la sensibilidad más a flor de piel de lo que está pasando hoy, de lo que puede o no puede decir, y están en un entrenamiento para que su rutina sea renovada. O sea, si Belloni no renueva su rutina, no sé si lo van a pifiar, pero sí se va a ganar las críticas, sí se va a ganar el reproche, a lo mejor de la prensa o de un sector de las redes sociales, etcétera, que va a ser un poco complejo para él, digamos. Claro. Lo mismo Javiera Contador, que Javiera Contador a lo mejor para mucha gente una sorpresa, porque es mucho más conocida como actriz. Claro. Ella tiene un poco la
actriz base de comedia, pero aquí claro, al actriz, fin y al cabo.
Tiene mucho favor ella, que es muy querida por la gente, a diferencia, sí, de lo que era Jani Dueñas, que entró con otra actitud.
Era más desconocida, además.
Era más desconocida y la gente no la tenía tanto en su radar. A Javiera Contador sí la tienen porque es una actriz conocida de ya de hace más de 20 años en teleserie, etcétera. Y la gente de alguna manera la quiere y todo. Pero ella también es una sorpresa, una incógnita. Me parece que este año hay mucha más incógnita en el humor, mucha más incertidumbre, por lo que yo les comentaba al principio, por esto de qué van a decir con respecto al estallido social y si sus rutinas son efectivas como para hacer reír al público. Ahora, igual a todos nos gusta que en el humor también tenga, sí, algo de Circo Romano, el Festival de Viña.
Oye, pero es algo de sorpresivo. Eso.
Terrible, pero es el momento.
Yo la otra vez le comentaba a alguien, yo por ejemplo estuve en una de las grandes pifiaderas de la historia del Festival de Viña, que la pifiadera de Ricardo Meruane, el año 2011 después de Sting, con una rutina, con todo respeto a Meruane, pero una rutina muy fome, la verdad, una rutina horrorosa, la que presentó, y él mismo lo ha dicho, y realmente estar en una pifiadera en el Festival de Viña, en la Quinta Vergara, estar en la mitad del infierno, es verdad, estar 20.000 personas pifiando, abucheando, gritándole cosas a un tipo que está solitario en la inmensidad de ese escenario, es realmente lo más cercano que yo creo que uno puede estar al abismo, la verdad. Así es complejo, pero siempre genera ese morbo que Viña, que hace atractivo a Viña. Hacer.
Ahora, además, es un poco predecible, porque por un lado tienes que, claro, le hacen una tremenda pifiadera a un humorista de la vieja escuela tipo Meruane, pero después por el otro lado tienes que también es el monstruo, como le llaman, es, claro, implacable con una persona como Jani Dueñas, que es del grupo del Stand Up Comedy, que es una mujer feminista muy acorde con los tiempos, con una sensibilidad que uno creería mucho más fina en ese sentido, pero finalmente el monstruo igual se la come, entonces, claro, es poco predecible qué va a pasar.
¿Cuál es la rutina del éxito en estos tiempos, en el fondo?
Eso es, claro, una gran pregunta. Finalmente, ¿qué es lo que te garantiza que te vaya bien? Porque tú puedes ir con una rutina muy básica, muy del viejo humor, el que hablábamos al principio, y la gente te puede hacer pedazos porque ya puede encontrar que un humor oxidado, desfasado, que está totalmente fuera de época, y con razón además, a esta altura, hacer chistes de gangoso o reírse la suegra o cosas así, son cosas que yo creo que no corresponden mucho a los tiempos que vivimos. Y hacer humor político también, hay mucha gente que te puede criticar, entonces va a depender de la noche, va a depender de tu actitud. Lo de Jani Dueñas también fue una actitud bien desafiante.
Y era fome, digámoslo,
lo encontré muy fome. O sea, yo creo que en Viña lo que te rige a ti si te va bien o mal es básicamente si eres chistoso o eres fome, claro, que es volver a lo más básico de lo que es el humor. No hay ninguna más ciencia que eso. Y lo de ella era bien fome, y cuando el público le empezó a pifiar, y además desafió al público en una actitud un poquito pedante de que finalmente, y eso ella lo sigue manteniendo hasta hoy, que el público tuvo la culpa de que no la entendió, de que el público no le dio minutos, de que el público no comprendió la rutina que estaba desarrollando. Entonces, ya hasta el día de hoy, un poco culpa a la gente. Claro. Lo que es una actitud que también tiene bastante poco de mea culpa, sí, y bastante poco de humildad, si se quiere.
Y ahí cada uno enfrenta la situación como considere pertinente, en claro, el fondo. Claro, es que debe ser muy duro ese terrible nivel, sí, de reprobación. Y es que no solamente está la Quinta Vergara, porque por último ya está la Quinta, pero es que está todo Chile viendo.
Es que está todo Chile viendo y todo es que Chile despedazando.
Y toda América, el alcance es muy alto, es distinto que es lo que demasiado puede pasar, a lo mejor que te pijen en el festival, no quiero dar nombres, pero festivales de otras localidades
más pequeñas,
donde claro, el alcance es menor. Una pifiadera en el Festival de Viña puede poner incluso una lápida en tu carrera, entonces es complejo.
O sea, finalmente a Jani Dueña lo va a perseguir hasta, no sé, hasta cuánto tiempo más, la verdad, pero es un trauma que la persigue. O sea, en todas las entrevistas que ha dado Jani Dueñas ya hasta hace un año, siempre se le pregunta sobre el tema, y a todos los humoristas que Oscar Ganga o Sergio Feito en su momento, para los que son más de una vieja generación del año 90, de hecho, todo Sergio Feito.
No me acuerdo.
Sí, o Claudio Showman incluso, y ahí podemos seguir la arqueología la festivalera.
La Vanessa Miller.
Pasó a esa lista eterna que uno ve en los programas previos al festival.
Claro, esa lista eterna.
Y uno sufre, se aprieta.
Y de gente que desaparece el mapa finalmente. O sea, Vanessa Miller dejó de hacer ese personaje de la nana argentina porque ya, bueno, no le causaba gracia a nadie y desapareció el mapa. Fue una lápida. Entonces, para los humoristas, sí, este es el límite entre la vida y la muerte, finalmente, profesionalmente hablando. Y sí, por eso es tan atractivo para uno como público, y es tan nervioso para ellos y para la propia organización del festival. Y este año, con el condimento político de que cualquier alusión al estallido o a la clase política se puede convertir en una bola de nieve bastante inmanejable, si se quiere.
Es complicada esa tecla, porque bien tocada puede ser la gloria, pero mal tocada puede ser
el desastre. Ser el abismo total. Sí.
Estaba leyendo lo que decía Belloni después de la pifiadera. Él decía que el problema era, según él, que la gente que estaba ahí no quería reírse porque dicen que no están los tiempos para reírse. Yo no estoy de acuerdo. Hay momentos para distensión igual. Y dice, si tú estás haciendo una rutina que no le gusta a la gente, puede que la gente comience a reaccionar. Pero siempre hay un plan B. Cuando tú entras y hay un rechazo, es difícil. Dice que él partió con un rechazo absoluto. Y dice él que la rutina ya la había ensayado y que viene con éxito de esa rutina hace un buen rato. Entonces, por lo menos acá no plantea que se haga un cambio a su rutina, digamos.
No, o sea, claro, él yo creo que está probando de alguna manera su rutina y ver cómo funciona esta rutina más anclada en su viejo guión, en su viejo personaje, que es un personaje mucho más pícaro y que representa cierta figura como del borrachito que dice cosas incorrectas, etcétera. Pero si uno ve la rutina y la gente que ha tenido la posibilidad de ver el video, la verdad, nuevamente volvemos a lo que estábamos hablando recién, es una rutina bastante fome, la verdad, bastante básica, con unos gestos, la verdad, que también son bastante ya a esta altura poco graciosos.
Es que
finalmente
ya la del curadito ya.
Entonces, claro, finalmente echarle la culpa a otras cosas, que asumirse de pronto y ver qué pasa con Belloni. El tipo no tiene nada que perder, ya tiene una carrera, etcétera, pero hay que ver qué pasa finalmente con este tipo de humor que se pone a prueba y
yo creo que se tiene que perder.
Se tiene que perder.
Yo creo que todos tienen algo que perder.
Ah, bueno,
por lo menos terminar.
Amor propio, al menos.
Amor propio, claro, sí. O sea, bueno, a lo mejor, claro, si el tipo le va muy mal, finalmente es un tipo que va a quedar condenado al exilio mediático, al menos por,
claro.
Por un tiempo. Conversamos con Claudio Vergara, editor de espectáculos del diario La Tercera.
Sí, así
mismo. Yo pensaba, cuando pasan estas cosas de pifiaderas terribles en eventos tan masivos, pienso en la familia. ¡Qué terrible!
Uno piensa en muchas cosas. Es terrible estar ahí viendo la pifiadera porque uno piensa, claro, en la familia, en la gente cercana.
No, en la familia uno piensa, ¿qué hago? ¿Yo qué hago?
Es bastante desesperante, la verdad.
Yo tengo una amiga
que estuvo en el filial de Viña.
Que la pifiaron está en la cercanía de Jani Dueñas. Yeah. Entonces fueron en patota a verla. Claro. Y claro, ella me describe la desesperación que tenía en su entorno, que se fueron a fumar, que algunas lloraban, que no sé qué, que se consolaban entre ellas, que no puedo seguir aquí. Desesperación, po, ¿cachai? Como de ver que tu ser querido está ahí sufriendo, pasándolo pésimo en una selva.
Tremendo.
Y no poder hacer nada.
No puede hacer nada, si eso es lo desesperante de una pifiadera como esa. Ahora, yo la otra vez revisaba mucha prensa del Festival de Viña del año 70, por ejemplo, el año 80, una época muy turbulenta desde lo político, y más o menos los miedos eran los mismos que se pueden lanzar ahora. A lo que voy, que mucha gente decía, ¿qué va a pasar con el humorista? ¿Qué va a decir el humorista con respecto a la situación que vivíamos en ese momento de dictadura? ¿Qué va a pasar con los cantantes? Porque no solamente hay un temor con respecto al humorista, sino que también hay artistas como la propia Mon Laferte, el propio Ricky Martin, incluso, que es un artista que viene de otra órbita, pero él ha estado muy activo políticamente con la coyuntura de lo que sucede en Puerto Rico, que es su tierra de origen. ¿Qué va a pasar con esos artistas? ¿Si van a decir algo? ¿Si se va a generar algo al respecto? Yo creo que Viña está volviendo a lo que era en ese momento, que era un escenario dentro de todo lo que pasaba en Chile, era el escenario de lo impredecible, de lo que no se podía manejar finalmente, donde hubo muchas manifestaciones políticas, desde el Puma Rodríguez hasta Mr., que es una banda estadounidense de esos años, etcétera.
Claro.
Entonces estamos volviendo a eso.
A veces hay que hacer lo que el pueblo dice.
Claro,
eso es una frase.
Hay que escuchar la voz
célebre,
del pueblo. Sí. Hay que escuchar la voz del pueblo. Sí. Fíjate que justo los años más turbulentos de la historia política de Chile reciente, en Viña siempre se han dado los hitos más recordados. El año 88, cuando Puma Rodríguez dice hay que escuchar la voz del pueblo, fue la previa al plebiscito del sí y el no.
Claro.
Y se entendió como que finalmente era un llamado a que quienes estaban en ese momento en La Moneda escucharan lo que estaba sucediendo en Chile. Y el año 1974, 5 o 6 meses después del golpe, es cuando sucede una imagen que quizás la gente más adulta se puede recordar o puede tener en su memoria, que es Bigota Rosette, yeah, que era el humorista de moda, el humorista top en Chile en ese momento, cantando la canción Libre, original de Nino Bravo, arrodillado en el escenario de la Quinta Vergara, mientras Pinochet y la Junta estaban en la primera fila. Y eso se entendió con que Bigota Rosette celebraba ese año 74, a muy pocos meses del, claro, golpe, celebraba con la canción Libre la llegada de la Junta, sí, Militar, etc. Y eso hasta el día de hoy marcó la carrera de Bigota Rosette.
Se fue que de Chile.
O sea, España le da muy bien y todo, pero un tipo que desapareció el mapa acá en Chile, quedó marcado por eso, el año 74 y el año 88, dos años que donde veníamos arrastrando, estábamos a las puertas de unos giros políticos históricos en Chile. Hoy día estamos en una situación similar y es probable que algo de eso exista en este Festival de Viña, claro, que viene.
Coincide con una Mon Laferte que fue contratada antes del estallido social, claro, y antes de que ella hiciera su intervención en esta entrega de premios, donde, sí, se desnuda y bueno, claro,
se ha involucrado muchísimo.
Y ha dado declaraciones bastante, bastante fuertes, la verdad.
Claro, sí, contra Carabinero.
Contra Carabinero, etcétera. Entonces, sí, creo que el show de ella va a estar marcado por eso. Y hay mucho recelo en la organización, o más que recelo, hay expectativa de ver qué realmente pueda suceder. Por algo, la Quinta Vergara este año la seguridad va a estar reforzada.
Sí,
va a estar todo un poco más sensible al respecto. Porque claro, está el ambiente así, pues como en todos los eventos masivos que se están registrando en Chile.
Querido, muchísimas gracias. Vamos a ver, ¿cuándo empieza el festival?
El 23 de febrero.
23 de febrero.
Sí. Falta un poco todavía.
Vamos a estar pendientes. Aquí vas a estar contando, o te vas a Viña.
Ahí vamos a ver dónde vamos a estar. Pero les puedo estar contando
desde
allá.
Pero nos puedes estar contando igual, ¿no?
Tiene que hacer después.
A ver, sí, alguna pifiadera, alguna cosa extraña que pase.
Mira, mientras no te pifien a ti.
Ojalá que no, digamos, chuta. Espero que no. Si podría ser, pues no soy tan divertido.
Jamás, puro aplauso para Claudio Vergara.
No soy tan divertido, por favor. Así que probable que me bifien, si es que una vez llego a Viña.
Muchas gracias, Claudio.
Chao.
Ya son las 7:57. Ya no estamos despidiendo de nada personal, José. Se nos pasó, sí, la hora volando.
Volando, sí. Y eso que no sabíamos que se nos iba a pasar tan rápido.
Sí,
teníamos unas dudas al respecto.
Fue una cosa entretenida.
Sí, entretenido. Bueno, nos vemos mañana. Los invitamos a quedarse junto a nosotros, que ya viene la mejor música en Radio Duna. Hasta luego.
Chao. We'll